contigo.
Miembros de la organización Cuba Decide se reúnen en Washington con el funcionario más cercano en asuntos de América Latina del presidente Biden. Movimiento Cristiano Liberación lanza campaña en solidaridad con los cubanos en la isla con propuestas para aislar al régimen. El MINSAP registra 75 nuevas muertes y más de 7.000 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. La OEA realiza este miércoles sesión virtual extraordinaria para abordar la delicada situación en Cuba. Grupo de senadores envían carta al presidente Biden solicitando reunión urgente para tratar el tema Cuba. Repatrian a 27 cubanos luego de dos interdicciones frente a las costas de la Florida. Comisión de la Cámara Baja inicia audiencias para investigar los hechos que rodearon el ataque al Capitolio. La organización gubernamental Foro Penal denuncia que hay 275 presos políticos en Venezuela, uno menos que el reporte anterior.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí en este martes 27 de julio. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, representantes de la organización disidente Cuba Decide se han reunido este martes en la Casa Blanca con Juan González, integrante del Consejo Nacional de Seguridad, para plantear acciones que el gobierno de Estados Unidos podría tomar para apoyar al pueblo de Cuba. Las acciones sugeridas por Cuba Decide son 6. Que el gobierno de los Estados Unidos denuncie internacionalmente la ilegitimidad del régimen cubano, aplique sanciones individuales a los represores y familiares corruptos, invite a Europa y a las Américas a tomar acciones similares, provee acceso a Internet a los cubanos, promueva aplicación de los principios Sullivan para empresas que hacen negocios en Cuba y proteja vidas de cubanos inocentes considerando todas las opciones sobre la mesa. Asimismo, el Movimiento Cristiano Liberación ha lanzado una campaña de solidaridad con los cubanos en la isla y con propuestas específicas para lograr el aislamiento del régimen. Informa Amado Gil.
Que se excluya la participación del régimen de Cuba en todos los foros, cumbres y eventos internacionales. Que se investigue y condene a Cuba en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por sus violaciones. Que se suspendan todos los acuerdos de cooperación económico y militar con la dictadura cubana, como por ejemplo el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba. Estas son las tres primeras peticiones que hace el Movimiento Cristiano Liberación en el lanzamiento de una campaña internacional que busca aislar al régimen de La Habana por sus acciones represivas contra los miles de cubanos que se lanzaron a la calle pidiendo libertad el pasado 11 de julio. Así dio a conocer a Radio Martí uno de los promotores de la campaña y portavoz del movimiento, Regis Iglesias.
Nosotros creemos que ha llegado el momento, el pueblo se ha lanzado a las calles a reclamar sus derechos. Y es momento de que el mundo no dé la espalda a los cubanos, que el mundo finalmente mire hacia Cuba y mire hacia millones de personas que no tienen derecho, no solo dentro de la isla, sino esparcidos en una diáspora, en el exilio.
Según la declaración, se necesitan medidas concretas de aislamiento internacional, como las implantadas al régimen del apartheid en Sudáfrica.
Fundamentalmente estamos pidiendo el aislamiento económico, diplomático y financiero para esta casta que se sostiene con los recursos del pueblo y con explotando al pueblo cubano.
La campaña pide además, entre otras cosas, que no se otorguen líneas de créditos al gobierno cubano, que se desestimule la inversión extranjera y el turismo hacia Cuba, que se realice un boicot a los productos exportados desde Cuba y que se decrete un embargo internacional de armas y equipamiento represivo a Cuba.
Nosotros pensamos que todas estas medidas deben ser mantenidas hasta que el régimen cubano no solo libere a los prisioneros que han participado en las protestas, sino a todos los prisioneros políticos.
Y hasta que se produzcan elecciones democráticas en el país, agregó Iglesias. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, el opositor Eliezer Porto Barrero, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba, fue detenido y amenazado el 25 de julio durante un interrogatorio en la unidad policial de Palma Soriano, denunció el grupo opositor. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, dijo este martes a Radio Martí que las amenazas de los agentes del régimen fueron extensivas a todos los miembros de la oposición.
Fue el día 25, 7 de la tarde aproximadamente, oficiales de la policía política se presentaron en su domicilio y lo condujeron hasta la estación de policía de Palma Soriano. Allí dos oficiales de la Seguridad del Estado le amenazaron de manera violenta, duras amenazas, de que no van a tolerar absolutamente nada, que van a destruir la oposición en Cuba, que todo el mundo va a ser encarcelado y los líderes van a ser asesinados si participan en alguna marcha, en alguna protesta. En caso de que se compruebe alguna incitación, según lo que ellos dicen, a participar en dichas marchas, también va a ser penado. En el caso de él, el hijo de él participó en las marchas en Palma Soriano, que le van a imponer un castigo prolongado al muchacho, y que él, supuestamente él como padre era responsable de lo que estaba pasando, y así sucesivamente, varias horas hasta que lo liberaron cerca de la medianoche. También le amenazaron con que lo iban a expulsar del trabajo. Las amenazas en definitiva fueron extensivas a todos los miembros de la oposición, disidentes, simpatizantes. Y así lo han ido haciendo sistemáticamente con los opositores y también con los familiares de los jóvenes detenidos, que guarden silencio, que no denuncien lo que está pasando.
La Organización de Estados Americanos, OEA, se reunirá este miércoles para debatir sobre la situación en Cuba, donde el 11 de julio estallaron históricas manifestaciones, ha informado el bloque regional. El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo de la organización integrado por 34 miembros activos, realizará una sesión virtual extraordinaria a las 14 Greenwich Meridian Time para abordar la situación en Cuba. La CIDH, un órgano de la OEA, condenó en un comunicado el 15 de julio la represión estatal y el uso de la fuerza durante las protestas en Cuba, las cuales considera pacíficas. Asimismo, las autoridades sanitarias de Cuba están reportando este martes 75 fallecimientos por COVID y más de 7.000 casos nuevos de la enfermedad. Según los datos oficiales, la cifra de muertes desde que comenzó la pandemia del año pasado se eleva a 2.492 y el total de contagios subió a 349.055. Al cierre de lunes permanecían ingresados 60.828 pacientes. Por provincia, La Habana reportó el mayor número de casos nuevos, con 1.552, seguida por Matanzas, con 993. Y es que el aumento de contagios y muertes por COVID está causando más y más alarma y preocupación en la población cubana, como nos cuenta José Luis Ramos.
La situación es muy complicada. La propagación del coronavirus en Cuba sigue elevándose. La curva de contagios no se aplaca, comentó el doctor Eduardo Cardet, residente en Velasco, provincia de Holguín.
Como decimos nosotros acá, mete miedo, es de espanto. Las cifras son las peores. Por supuesto, los modelos matemáticos así lo decían, lo aseguraron, de que en Cuba tenían que estar apareciendo entre 8.000 y 10.000 casos diarios. El número de fallecidos en ocasiones, hay algunos que dicen que puede ser hasta 5 veces superior de lo que ellos reportan.
Julio es el peor mes de la pandemia. Los infectados superan a las 155.000 personas y más de 1.000 fallecimientos, según cifras oficiales. El doctor Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, señaló.
Pero bueno, es difícil conocer la verdad, José Luis, en un país tan controlado y no solo controlado, existe una desorganización total.
La circulación de las variantes Beta y Delta, consideradas más contagiosas y agresivas en varias zonas de la isla, ha disparado la curva de contagios y defunciones desde hace varias semanas. La pandemia en Cuba está fuera de control, dijo el sociólogo Dimas Castellanos desde La Habana.
Sí, hace rato que está fuera de control, incluso no lo han reconocido todavía como tal, pero ya es evidente para la mayoría de los cubanos que eso está fuera de control. Los discursos estos de victoria en victoria, la gran potencia médica, la no sé qué, sencillamente eso se fue al piso. El discurso ese se cayó completo.
Según Cardet, a raíz de la COVID-19 se ha agudizado mucho más la precariedad de la asistencia médica en Cuba.
Es muy, muy difícil ya poder manejar la situación real de una crisis profunda, sistémica, estructural, que unido al abandono del régimen en todos los sentidos, se ha agudizado aún más la precariedad de la asistencia médica.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció este martes lo que llamó la ocultación masiva de información sobre efecto de la pandemia del COVID en Cuba por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel. La organización con sede en España señaló que esto pone en entredicho los datos oficiales, además de la escasa capacidad gubernamental para combatir la crisis sanitaria. Al respecto, Jacques Cires, director de estrategia del observatorio, se refirió a Radio Martí.
Según las informaciones que nos llegan de los ciudadanos y del propio personal de salud, la situación se ha agravado. En las últimas semanas se ha complejizado por la crisis del sistema sanitario o de salud. La atención a esa avalancha de personas que llegan contagiados por el COVID. A eso hay que sumar los problemas que hay para conseguir medicamentos, la falta de insumos médicos, la falta de equipamiento médico y las deficiencias propias de la infraestructura sanitaria en Cuba. Creemos que el gobierno cubano debe abrirse a la ayuda internacional sin interferencias suyas, porque la situación que hay con respecto al sistema de salud es grave y están trascendiendo, por lo menos por las redes sociales y por las informaciones que nos llegan desde Cuba, que la situación es bastante grave.
La periodista independiente Camila Costa fue detenida e interrogada este lunes por agentes del régimen cubano que la amenazaron con fabricarse un delito común durante un interrogatorio en la unidad policial de Zapata y C en La Habana. A Costa, quien está bajo una medida de reclusión domiciliaria, dijo este martes a Radio Martí que las autoridades intentan una vez más sacarla del lugar donde vive, presionando a la familia que la acoge.
Yo salí, bueno, desde el 16 que me soltaron con la reclusión domiciliaria, estoy con vigilancia las 24 horas. Entonces ayer yo salí como a las 6:20 de la tarde porque nos percatamos de que el hermano de Fabio Corchado, que es el amigo que me ha cogido en su casa, cuando salió desde temprano lo habían arrestado porque no aparecía. Eran las 6 de la tarde y no había señales de él. Entonces yo salí a exigirle a esos agentes que soltaran a ese muchacho que no tenía nada que ver conmigo, y bueno, ahí me arrestaron, y cuando me llevaron para Zapata y C, me dijeron que supuestamente él había declarado que yo le había dado una memoria flash con unos videos de las manifestaciones del 11 de julio para que él la subiera a las redes, lo cual es totalmente falso. Y yo sé que ese muchacho no debe haber declarado nada de eso. Yo jamás le he dado memoria ni nada a él. Yo no tengo ninguna relación con ese muchacho. No sé qué es el hermano de la persona que me ha cogido en su casa, ni siquiera vive aquí. Y bueno, ese muchacho lo tienen en Villamarista. En el caso de que yo le hubiese dado una memoria con estos videos, como ellos dicen, es decir, el Código Penal no estipula que eso constituye un delito. Están buscando por dónde agarrarme para fabricarme otro delito para llevarme a prisión. Están tratando también, bueno, acosando a la familia de Fabio para obligarlo a él también a que me eche de su casa.
Y el gobierno español ha reprobado la nueva detención de la periodista independiente cubana Camila Costa por algunas horas, quien es corresponsal del diario ABC en la isla. El informe llega desde Madrid con Michel Suárez.
La ministra portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, dijo que Madrid defiende los derechos humanos y la libertad de prensa al ser preguntada sobre la detención de Camila Costa en una rueda de prensa celebrada después del Consejo de Ministros.
Por supuesto, nuestra reprobación de ser así. Este es un gobierno que defiende los derechos humanos y, por supuesto, defiende también la libertad de prensa. A ver cómo se lo digo. En un país donde se agreden estos derechos, no se concibe como una democracia.
Algunos medios han interpretado las declaraciones de Rodríguez como un ligero endurecimiento del lenguaje de Madrid con respecto a La Habana, aunque recientemente el embajador español en Cuba responsabilizó al embargo de Estados Unidos y a la pandemia por las protestas en la isla. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El senador federal por la Florida, Marco Rubio, el líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, y el dirigente del equipo asesor de Cuba, enviaron una carta al presidente Biden solicitando una reunión urgente para tratar el tema de Cuba. Los legisladores desean discutir lo antes posible cómo la Casa Blanca y el Congreso pueden trabajar juntos para acabar con el régimen opresivo de La Habana y liberar al pueblo cubano. Estados Unidos es un bastión de libertad y democracia y faro mundial para los que buscan deshacerse de los grilletes de la opresión comunista. Por lo tanto, debe apoyar a los cubanos mientras busca tomar el control de su futuro y liberarse de la malignidad comunista, apuntaron los legisladores. La tripulación del guardacostas Charles Sexton repatrió este martes a 27 cubanos, todos en buen estado de salud, hacia Cuba, luego de dos interdicciones frente a las costas de la Florida. En la primera interdicción, un buen samaritano informó de un barco con 22 personas a bordo al sur de Cayo Hueso. En la segunda interdicción, la estación de la Guardia Costera de Isla Morada informó de una balsa improvisada con 5 personas a bordo. Desde el 1 de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 595 cubanos, en comparación con 49 en el año fiscal 2020. Y a las 10:15, vistazo a las condiciones meteorológicas, Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores se ha movido hacia el este sobre las aguas del Mar Caribe Oriental, pero fuertes corrientes del oeste en la altura no han sido favorables para su desarrollo. Otra onda tropical está afectando la región central del Caribe y se extiende desde Jamaica hacia el sur, sobre las costas de Panamá, dejando al sur de la Florida y a Cuba. Para el dominio del anticiclón del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Tenemos 27 grados en La Habana. La ONG venezolana Foro Penal ha denunciado que en el país hay 275 presos políticos, uno menos que en su último reporte publicado el pasado 20 de julio. La organización precisó en su cuenta de Twitter que del total de reos, 259 son hombres, 16 mujeres y uno es adolescente. Asimismo, señalaron que 146 son civiles y 129 son militares. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha informado en la misma red social que certifica la lista publicada por Foro Penal de Venezuela. Y el gobernante venezolano Nicolás Maduro se refirió a las posibilidades de poder conversar en México a través de una mesa de diálogo con terceros países e integrantes de varios frentes de la oposición. Alejandro Marcano informa.
Caracas cumplió 454 años de fundada y los caraqueños lo celebraron sin luz, sin agua y en medio de una violencia desatada. Sin embargo, para muchos es un gran alivio retomar las calles.
Es una experiencia muy bonita a pesar de ya de 2 años en casa, salir con las niñas, mi mamá, mi vecina, a liberar un poquito. Tanto tiempo están encerrados, eso sí, con las medidas de seguridad, cuidándonos del tapabocas y bueno, no acercándonos mucho a las personas.
Entre tanto, Nicolás Maduro insistió en que todo está listo para comenzar las negociaciones con Juan Guaidó y otros opositores en México.
Y te puedo decir que estamos listos para ir a México. Las delegaciones del gobierno bolivariano ilegítimo que presido y de las oposiciones con todos sus delegados. Ya hemos prehablado una agenda compleja, difícil, y nos hemos puesto de acuerdo en las bases del arranque del diálogo. Y aspiro que en el mes de agosto, temprano, poder instalar en México con la ayuda del gobierno de Noruega y posiblemente la participación de gobiernos del mundo pudiera ser, lo cual contesta tu pregunta, pudiera ser la participación de gobiernos
de
del mundo,
Unidos.
Entre ellos de Estados Unidos, poder instalar en México una mesa de diálogo, negociación, paz y reconciliación con todas las oposiciones.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:18, las personas vacunadas en zonas de alto riesgo de contagio de COVID en los Estados Unidos deberían ya usar mascarilla en lugares cerrados, ha dicho este martes los representantes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Esa fue la recomendación para las personas vacunadas en zonas de alto riesgo de contagio de COVID en Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están preocupados por el aumento de los casos por la variante Delta en todo el país. Consideran que en raras ocasiones, algunas personas ya inmunizadas pueden ser contagiosas. Gran parte del sur de Estados Unidos experimenta una transmisión alta, mientras que zonas con altas tasas de vacunación del noreste exhiben una transmisión comunitaria moderada. El presidente Joe Biden aseguró que el país tenía que mejorar la inmunización. Consultado sobre un posible carácter obligatorio de la vacunación para los empleados federales, dijo que eso estaba en consideración. Para detener la propagación de la variante Delta, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades también recomendarán que las escuelas adopten la mascarilla universal, incluidos maestros, personal, estudiantes y visitantes, independientemente del estado de vacunación.
La Casa Blanca, por su parte, está analizando la posibilidad de ordenar a los trabajadores federales recibir una vacuna contra el COVID-19. El presidente Biden así lo ha manifestado este martes en una conferencia de prensa en Virginia. En áreas golpeadas por la variante Delta, hacen falta mascarillas y vacunas, agregó el presidente de los Estados Unidos. De otra parte, también siguiendo en Washington, el Congreso de los Estados Unidos investiga el ataque al Capitolio del pasado 6 de enero. Durante la apertura de una comisión de investigación parlamentaria que suscita vivas polémicas desde Washington.
Una comisión parlamentaria inició sesiones el martes con el objetivo de determinar qué condujo a los incidentes del 6 de enero pasado, cuando cientos de seguidores del expresidente Donald Trump entraron por la fuerza a la sede del Congreso y atacaron a agentes de la policía.
Una turba violenta fue dirigida hacia el Capitolio y recibió indicaciones para ganar un juicio por combate. Algunos llegaron a esta ciudad con planes claros de perturbar nuestra democracia.
Los legisladores tomarán testimonio de los policías que fueron atacados por los invasores, quienes trataron de impedir la certificación de la victoria de Joe Biden. La violenta insurrección produjo la muerte de 5 personas y docenas de policías resultaron heridos.
A lo que fuimos sometidos ese día fue a algo parecido a una batalla medieval. Peleamos mano a mano, centímetro a centímetro para evitar la invasión del Capitolio por el intento de una turba violenta de subvertir nuestro proceso democrático. Mis compañeros y yo estábamos comprometidos en no dejar que los invasores irrumpieran el Capitolio.
El trabajo de la comisión parlamentaria produce polémica en un ambiente político polarizado en Washington. El Partido Republicano retiró a sus 5 candidatos al panel luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, rechazara a 2 nominados. Pelosi nombró en su lugar a 2 republicanos de manera unilateral, Liz Cheney y Adam Kinzinger, ambos críticos de Trump que rechazan las afirmaciones infundadas de que las elecciones fueron robadas.
Al día 22, en Noticias de América Latina, la Iniciativa Democrática de España y las Américas, un grupo de expresidentes de países iberoamericanos, han expresado su preocupación por lo que consideran un proceso de secuestro del lenguaje democrático por las izquierdas radicales antidemocráticas. En un comunicado titulado Declaración sobre la criminalización de los liderazgos democráticos, alertaron a la opinión pública internacional sobre el proceso de secuestro del lenguaje democrático por parte de las izquierdas radicales antidemocráticas, que aún subsisten en la región después de la caída de la cortina de hierro hace ya 30 años. El propósito deliberado es el vaciar de contenidos a la experiencia de la democracia, así prosternando sus elementos esenciales, usando de estos para alcanzar el poder y sostenerlo a contravía de la alternabilidad del ejercicio mediante formas constitucionales, desmantelar el Estado de Derecho y la misma garantía democrática de los derechos humanos, detalla el comunicado firmado por 18 expresidentes. En Colombia, el gobierno ha revelado más detalles de la investigación del atentado contra el presidente de ese país, Iván Duque.
Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se atribuyeron la autoría del atentado contra Iván Duque. El mandatario neogranadino incluso aseguró que conocen todos los planes que fueron desvelados por la inteligencia colombiana.
Quiero señalar también que es claro que este atentado contra el presidente y contra la Brigada 30 fue planeado desde Venezuela. Y por lo tanto es necesario hacer una reflexión a la comunidad internacional cómo el régimen de Maduro sigue albergando terroristas desde donde se planean ataques a la institución colombiana.
El Frente 33 de este grupo irregular colombiano está en territorio venezolano, incluyendo al autor intelectual de este atentado, el guerrillero conocido como alias John Mechas.
Para que esta circular azul, que es de ubicación, se traduzca en una circular roja, que es de captura en cualquier parte del mundo. Especialmente, y por la información que tenemos, que sea en Venezuela. Así se lo estamos sabiendo saber a la Oficina Central Nacional de Interpol, ubicada en Caracas, Venezuela, de que él con su grupo principal podría encontrar en Casigua del Cú, estado de Zulia, en Venezuela.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:25, quieto en primera que pasen los deportes. Ya llegó el especialista, Abraham Pista, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya 6 resultados finales en el béisbol de las Grandes Ligas. Otros 4 partidos a punto de terminar. Los Bravos de Atlanta aplastaron a los Mets de Nueva York, 12-5. Lo ganó Charlie Morton, 10-3, con efectividad respetable, 3.72. Lo perdió Eichhoff, 0-2. Jonronearon por Atlanta, Albies, su número 17, Almonte, su cuarto, Riley, su 19, por los Mets, McNeil, su quinto, y Drury, su número 3. Los Cardenales de San Luis vencieron a los Indios de Cleveland, 4-2. El partido terminó hace 20 minutos. Adam Wainwright, el ganador, 8-6, efectividad 3.51. Lo perdió Shaw, 3-5, y Reyes, con su rescate número 24. Harrison Bader jonroneó para el equipo de los Cardenales, su número 9, DeJong, su número 14, Ramírez, su 21 para Cleveland. Los Cerveceros de Milwaukee aplastaron a los Piratas de Pittsburgh, que se hunden cada día más y más. El resultado final, 9-0, lo ganó Anderson, 3-5, lo perdió Oviedo, 1-2, jonronearon Narváez, su número 9, y Telles, su séptimo, para los Cerveceros de Milwaukee. Los Marlins de Miami aplastaron a los Orioles en Baltimore, 7-3. Vámonos a la ficha técnica del partido. Alcántara fue el ganador, 6-9, 6 entradas, 6 hits, 3 carreras, un boleto ponchó a 5. El perdedor fue Watkins, solamente duró 4 entradas, le cayeron a palo, 9 hits, 4 carreras. Por los Marlins, quienes se destacaron, León, el venezolano, su jonrón número 3 de la temporada. Díaz, también con su jonrón número 3 de la temporada. Anderson tuvo 3 imparables y León tuvo 3 carreras impulsadas. Fueron los héroes en esta jornada. Boom, boom, Mancini con 2 hits para los Orioles de Baltimore. No impulsó y no anotó. Los Nacionales de Washington derrotaron a los Phillies en Filadelfia, 6-4. El ganador fue en relevo Suero, 2-2. Y el perdedor, estamos buscando Moore, que solamente lanzó 4 entradas, 7 hits. Los héroes ofensivos, Bell con su jonrón número 16, impulsó 2 carreras. El dominicano Juan Soto, su número 18 de la temporada. Harper conectó su 16 y también tuvo un doblete, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Filadelfia aún así perdió el partido. En este momento los Yankees de Nueva York están venciendo 4-3 a los Tampa Bay Rays en el Tropicana. Stanton con 2 boletos, Sánchez con 2 boletos, estos Yankees están irreconocibles, Odor con 2 boletos, Urchela con 2 hits y 2 carreras impulsadas. Por Tampa Bay hay 2 cubanos en este partido. Yandy Díaz, que oficialmente de 3-0, pero un boleto y anotó carreras gracias a ese boleto. Su promedio es 251. Y Randy Arozarena con 2 hits en 4 turnos al bate. Una carrera impulsada. Está bateando 257. Los Yankees en este momento tienen 2 en base con un out en el noveno. Así que Tampa Bay todavía le queda un turno al bate. Cincinnati está derrotando a los Cachorritos de Chicago 5-2. El pitcher abridor en este partido para los Rojos, y le fue bastante bien, fue el cubano Vladimir Gutiérrez. 6 entradas, 1 tercio, 5 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 5. Efectividad 4.75. En este momento, él sería el pitcher ganador si los Rojos de Cincinnati se las arreglan para ganar este encuentro. Así que todavía falta muchísimo. Los Cachorritos de Chicago, ustedes saben, están pasando por un momento difícil, pero continúan teniendo tremenda batería. Han contribuido Joey Votto en este juego, Winkler con su jonrón número 21, Votto con 2 jonrones, 16-17. Así que Cincinnati está rindiendo con la madera. Los Texas Rangers están derrotando 5-2. A los Diamondbacks de Arizona, Adolis García, el center fielder, de 3-0 con un boleto y ha dejado 5 hombres embarcados en base. El otro novato cubano de los Texas Rangers, Andy Ibáñez, segunda base, oficialmente de 2-0, pero tiene un boleto y batea 228. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:30, amigos, bienvenidos a la segunda media hora informativa de esta edición estelar de las 10 de la noche, correspondiente a este 27 de julio. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 10:31. Imponen una nueva condena de cárcel en contra del activista Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana. Detalles con Tomás Cardoso.
El viernes, el Tribunal Municipal de Florida en la provincia de Camagüey condenó al opositor cubano Virgilio Mantilla Arango a 9 meses de prisión por el supuesto delito de desacato. Informe el activista Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano, quien atiende a familiares y presos políticos en el territorio.
Mantilla Arango, líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, fue enviado nuevamente a prisión sancionado por el Tribunal Municipal de Florida a 9 meses de privación de libertad por un supuesto delito de desacato.
Mantilla Arango había sido detenido previamente el 16 de julio en el poblado de Céspedes, donde reside, cuando reclamaba pacíficamente ante la falta de medicamentos y los problemas del sistema de salud en el territorio. Cuenta Marrero Huerta.
Virgilio fue detenido en horas de la tarde en el policlínico de dicha localidad. La acusación la hace un teniente coronel de la Policía Nacional Revolucionaria, quien dice que Virgilio lo ofendió y como que atrevió a agredirlo, cosa que es mentira, se ha podido comprobar.
El mismo día en que se realizó el juicio, los familiares apelaron la condena y hoy se cumplen las 72 horas como establece la ley para recibir una respuesta, agrega el activista.
En estos momentos se encuentra en los calabozos de la unidad de la policía del municipio de Florida, aún no ha sido trasladado para Cerámica Roja. Estamos esperando a ver qué decisión toman las autoridades con esta nueva apelación.
El día antes del juicio, Virgilio Mantilla se comunicó con Jordan y le advirtió que de ser regresado a prisión, se declararía en huelga de hambre.
Se comunicó conmigo, le dieron un chance de 1 minuto y medio y me dijo, mi hermano, yo no le voy a cumplir una injusta prisión más a esta dictadura. Yo prefiero morirme de hambre.
El activista Virgilio Mantilla Arango había sido puesto en libertad el pasado 4 de julio luego de cumplir 8 meses de condena en la prisión de Kilo 9 en la ciudad de Camagüey por el supuesto delito de acaparamiento, tras haber sido detenido realizando acciones públicas en favor del movimiento San Isidro. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de Camagüey, desde ese lugar el periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, de La Hora de Cuba, le explicó al periodista Hatzel Vega de Canal 10 del sur de la Florida cómo las protestas del 11 de julio han cambiado para siempre la situación en la isla.
Lo que ocurrió el 11 de julio cambia radicalmente la situación, el futuro de Cuba. El hecho de que se haya visto que por fin se haya comprobado que los cubanos en desacuerdo con el régimen son mayoría y además son una mayoría sin miedo durante muchas horas, sin miedo a protestar, inclusive capaces muchos de ellos de enfrentarse a la autoridad violenta, pues eso está ya escrito en la conciencia de todo el mundo, de los que estuvieron y de los que no estuvieron. Hay represión, hay miedo, el mismo miedo quizás un poco peor que ha habido todos estos años, pero hay muchísima gente que ya probó lo bien que se siente exigir libertad, exigir cambios drásticos en el país y además el conocimiento de muchos de que ya saben qué hacer, como mismo el aparato represivo va a perfeccionar su represión para que esto no se repita. Muchísima gente ya sabe qué hacer, cómo comportarse ante una protesta y el poder de las redes sociales para exigir cambios.
Alrededor de 11 horas estuvieron detenidos este lunes la líder del movimiento de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo, el expreso político Ángel Moya Costa. Soler dijo este martes a Radio Martí que continúa el operativo policial en los alrededores de la sede del grupo femenino en Lautan, en La Habana.
En horas
temprana de ayer, día 26 de julio, ya vecinos me estaban diciendo de que estaba todos los alrededores de la sede nacional llenos de carros y de policía y de personas vestidas de civil. Y bueno, Ángel Moya y yo sobre las 10 y 30 de la mañana salimos a la calle a protestar. Ya saliendo de la sede nacional, ya teníamos ya, lo que caminamos fue unos pasos, ¿no? Y fuimos detenidos por fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, impidiendo nuestra libertad de movimiento, ¿no?, y de protesta. Y bueno, fuimos conducidos en carros con chapas particulares del Ministerio del Interior, donde Ángel Moya lo trasladaron para la unidad de Cojima. Ahí lo mantuvieron en una oficina y bueno, en el caso mío me trasladaron para la unidad de policía El Cotorro, también me mantuvieron en una oficina y bueno, allí fuimos liberados ambos. Yo a las 9:20 de la noche en lugar cercano aquí a la sede nacional, al igual que Ángel Moya. Quiere decir, estuvimos alrededor de 11 horas detenidos y desaparecidos, porque bueno, realmente no dicen dónde estamos. Nosotros somos liberados, pero el operativo se mantiene porque sí tenemos desde el día 13 del presente mes un acta de advertencia donde no podemos caminar por las calles, por lo tanto somos detenidos.
Y el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien fue detenido junto a su hijo de 17 años durante una protesta el día 11 de julio en Palma Soriano, está comunicado en la unidad policial conocida por Versalles, esto es en Santiago de Cuba, denunció este martes su esposa, Maridegnis Carvalho. Además, la esposa dijo a Radio Martí que su hijo fue liberado la semana pasada y que la familia espera respuesta a recursos legales interpuestos por el abogado de Rosales Fajardo.
El domingo 11 se desarrolló una marcha pacífica y él y nuestro hijo de 17 años salieron a la marcha, solo marchando, solo representando lo que creemos y de forma pacífica. Ese mismo día, ya cuando llegaron frente al partido del municipio, los dos fueron detenidos ahí de manera bien violenta. Mi esposo fue golpeado y fueron trasladados a un lugar que yo no supe. El día 17, al niño lo soltaron bajo una pedida cautelar de fianza en efectivo. Y entonces él me cuenta dónde estaba su papá. O sea, su papá ese día de la manifestación lo trasladaron para la provincia de Santiago de Cuba, a un politécnico, en una carretera de Mar Verde. El miércoles amanecer, jueves en la madrugada, se lo llevaron. Nadie supo para dónde. Los pastores de Santiago se dedicaron entonces a buscarle y después de dos días de búsqueda lo encontraron en el centro de operaciones de Versalles. No fui atendida por la persona que lo atiende ahí, el instructor. Me dijo que no lo puedo ver, que no puede recibir llamadas, que eso necesita un nivel de aprobación. Y le pude pasar un aseo y el medicamento de la presión. No he podido saber más nada de él. Hoy hace 19 días, el abogado dice que solicitó la modificación de la medida cautelar. Se siguen violando todos los derechos y nada.
El gobierno de los Estados Unidos ha manifestado preocupación a propósito con la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, detenido desde hace más de dos semanas en Palma Soriano. Julie Chong, su secretaria de Estado, dijo que han pasado 16 días sin signo de vida de Rosales y que su familia está bajo amenaza. Chong destacó que el pastor cubano Lorenzo Rosales sigue incomunicado, acusado de desacato y alteración del orden, aunque la evidencia en video lo muestra protestando pacíficamente con la comunidad de Palma Soriano el pasado día 11 de julio. Y el rapero Richard Adrián Zamora Brito, conocido como El Radical e integrante del proyecto comunitario Diverso, fue trasladado desde instrucción penal hasta la cárcel del Combinado del Sur en Matanzas. El músico contestatario Osvaldo Navarro así lo denunció a través de Radio Martí.
Ayer, 26 de julio, se le informa a su familia que Richard Arián Zamora Brito se encuentra en el Combinado del Sur, en la provincia de Matanzas. Se desconoce actualmente de que se le está acusando a Richard. Todos los comunicados que le han dado a la familia han sido de manera verbal. No han dado ningún documento oficial que acredite un número de expediente, una causa. Y nos preocupa que en el caso de Richard Adrián Zamora Brito, como está identificado en su municipio, donde radica, donde vive, como activista de derechos humanos, como rapero contestatario, que además en el año 2018 fue expulsado de su trabajo por, según los directivos del lugar donde trabajaba Richard tener un pensamiento distinto por sus publicaciones, por su música. Nos preocupa que en el caso de este rapero, artista cubano, estén tratando de manipular y llevarlo a una prisión bajo acusaciones y delitos comunes, cuando la verdadera razón del arresto de Richard es el haber participado en la manifestación del 11 de julio y haber pedido libertad, haber expresado sus opiniones pacíficamente y haber ejercido su derecho a libertad de expresión y libertad de manifestación.
Human Rights Watch, por su parte, demandó respeto para los derechos humanos del cuentaprovista Eliezer Ciesma Diago, quien está preso en Cuba desde el 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron espontáneamente a las calles. El director para las Américas del Grupo Defensor, José Miguel Vivanco, denunció a través de Twitter que al emprendedor cubano lo detuvieron cuando participaba en una protesta. Vivanco dijo en Ciesma que Ciesma Diago, que ha estado incomunicado y lo acusan de resistencia, desacato y desorden público. El ejecutivo de Human Rights Watch exigió que se respeten los derechos humanos del cuentapropista cubano. Y mientras el régimen se ocupa de perseguir casa por casa a los participantes de estas protestas desde el día 11, la cifra de infectados de COVID continúa ascendiendo. Yolanda Huerga nos explica más.
Miles de enfermos mentales están a la deriva en la isla, viviendo episodios psicóticos porque el sistema de salud pública carece de la mayoría de los fármacos para tratar esas dolencias.
Hay serias dificultades con los medicamentos. Mi especialidad, que es la psiquiatría, apenas se encuentra. Y es muy difícil sustituirlos. Es como un antibiótico que, si el germen es sensible, lo puede sustituir por otro al cual ese germen sea sensible, ¿no? Pero en el caso de los medicamentos en psiquiatría, tú no puedes sustituir un antidepresivo por un neuroléctico o por un ansiolítico.
Indicó el psiquiatra bayamés Sergio Pérez, especialista en suicidología.
Las personas con enfermedades mentales graves y que padecen notables alteraciones del comportamiento, cuando no tienen tratamiento, esos comportamientos se hacen muy frecuentes, con todo lo trágico que pudiera ser una persona agresiva sin contención química, es decir, sin medicamentos, sin posibilidades de ser ingresado.
Las instituciones mentales se ven obligadas a rechazar a pacientes porque ya no pueden tratarlos. Los que todavía reciben atención médica están recluidos en centros donde apenas pueden alimentarlos.
Hay un inconveniente enorme con relación a las depresiones que no son suicidas, pero que si no son tratadas adecuadamente pueden convertirse en depresiones suicidas.
El gobierno cubano atribuye la falta de medicamentos al embargo de Estados Unidos y rechaza los ofrecimientos de ayuda sanitaria internacional. 170.000 cubanos padecen demencia en la actualidad, informó el portal estatal Infomed. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cuba Lex, Asociación Sin Fines de Lucro, está reportando que hay casi 700 detenidos y personas en el paradero desconocido en Cuba desde las protestas del día 11 de julio. Cubalex precisó que en su recopilación de información tenía un total de 131 mujeres y 559 hombres. Ha pedido a la comunidad internacional continuar difundiendo estos datos. Hablando de el ámbito internacional, el Partido Popular de España y la Fundación Hispano-Cubana condenaron este martes las declaraciones del embajador español en La Habana, quien atribuyó a las protestas de Cuba el embargo de Estados Unidos y la pandemia. Informa desde Madrid Michel Suárez.
Ángel Martín Pesis, embajador de Madrid en Cuba, dijo a un periódico español que en la isla todo pasará e irá mejorando conforme se vaya abriendo la economía. Además, atribuyó las protestas en Cuba a los problemas para encontrar medicinas y alimentos, una escasez que achacó a la pandemia y al embargo norteamericano. Para el opositor Partido Popular, las declaraciones del representante español en La Habana son vergonzosas, según dijo a Radio Televisión Martí su secretaria de Relaciones Internacionales,
Sociales, Valentina Martínez.
Siento vergüenza y pido perdón a los cubanos por las declaraciones que ha hecho el embajador de España en Cuba. El pueblo de Cuba grita libertad y el gobierno español es incapaz de calificarlo como lo que es. Así que le pedimos al gobierno de España que abra los ojos.
Guillermo Gortázar, presidente de la Fundación Hispano-Cubana, también condenó las declaraciones del embajador en La Habana.
Quiero significarles que las declaraciones del embajador, señor Martí, realmente son deleznables y condenables. Me avergüenza que España tenga un representante que achaque al bloqueo de 62 años lo que es una auténtica falta de libertades.
Fuentes diplomáticas españolas dijeron a Radio Televisión Martí que el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España conversó telefónicamente con el cantante cubano Yotuel, quien también fue recibido por un secretario de Estado. Según el reporte oficial, ambos mantuvieron un franco intercambio de impresiones sobre la situación actual en Cuba. El cantante Yotuel Romero se negó a dar declaraciones a esta emisora. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 10:45 comenzamos dando otro vistazo a América Latina, mirando a Matanzas, 27 grados, intervalos nubosos, tiempo de tormentas aisladas. El partido opositor Ciudadanos por la Libertad definió este martes al ex jefe de la resistencia nicaragüense, Óscar Sobalbarro, como su candidato a la presidencia. Sobalbarro tiene previsto competir con Daniel Ortega en las elecciones del 7 de noviembre próximo. Otros candidatos opositores no podrán presentarse debido a prohibiciones impuestas por el régimen y por estar sencillamente detenidos por las autoridades. Sobalbarro dijo que intentará ofrecerle a los nicaragüenses una salida a la crisis nacional. Y hablando de Nicaragua, el gobierno busca despojar a organizaciones médicas de su personería jurídica y al igual amenaza con cárcel a galenos que alertaron sobre el mal manejo de la pandemia del COVID. Desde Managua, Daliana Ocaña.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, entre las que se destacan 15 asociaciones médicas, argumentando que supuestamente transgredieron 4 leyes de la República. Entre las organizaciones médicas que serían despojadas de su personería jurídica están las asociaciones que han criticado al gobierno por el manejo de la pandemia del COVID-19, mientras el Ministerio de Salud continúa citando a médicos independientes para comparecer con carácter obligatorio ante la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal para cuestionarlos por declaraciones que han brindado a los medios de comunicación sobre la pandemia y amenazarlos con la ley de ciberdelitos. El neumólogo Jorge Miranda compareció el lunes y relató.
Me entrevistó el viceministro de Salud, se identificó y ha pedido beteta. Prácticamente este señor me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia.
Por su parte, el médico infectólogo Carlos Juan fue otro de los citados y a su criterio el Ministerio de Salud busca advertir al personal médico independiente de lo que les podría pasar si continúan informando activamente sobre los casos de COVID-19 en el país.
Si alguien anda diseminando este tipo de información, pues se le puede aplicar la ley de ciberdelito. Obviamente nosotros lo que hacemos es tratar de brindar información técnica a la población.
Las acciones de los ministerios de Gobernación y de Salud forman parte de un escalada del Estado en contra de los organismos de la sociedad civil. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó su esperanza de que el gobierno del izquierdista Pedro Castillo en Perú continúe desempeñando un papel constructivo para abordar las situaciones de deterioro en Cuba y Nicaragua. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que Blinken se expresó así en una llamada telefónica a Castillo para felicitarlo por su victoria en las elecciones del junio pasado. La nota de prensa agrega que el jefe de la diplomacia estadounidense manifestó agradecimiento a Perú por su apoyo para enfrentar la crisis en Venezuela. Además, Blinken ofreció el apoyo continuo de Washington a Lima para enfrentar la pandemia de COVID y destacó la donación estadounidense a Perú de 2 millones de dosis de vacunas y de equipos médicos. Castillo tomará posesión este miércoles del cargo del nuevo presidente de los peruanos. Y el cofundador de Wikileaks, Julian Assange, ya no es ciudadano ecuatoriano. El Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha le ha retirado la nacionalidad.
Según se informó este martes, la justicia del país andino notificó formalmente la nulidad de la carta de naturalización del australiano, atendiendo una demanda de lesividad interpuesta por la Cancillería. Se considera que un activo de naturalización es lesivo cuando se otorga sobre la base de ocultación de hechos relevantes documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión, por ejemplo, el hecho de que la carta de naturalización tuvo múltiples inconsistencias, firmas distintas, posible alteración de documentos y tasas impagas, entre otras. Según la agencia AP, Carlos Poveda, abogado de Assange, dijo en su cuenta de Twitter que, y citamos, no respetaron el debido proceso, imposibilitan la comparecencia del demandado, ojalá no sea otro caso ya juzgado por la opinión pública. Poveda añadió que no se valoraron medios probatorios o ponderar validez por ventaja, agregó, aún hay recursos. Assange recibió la ciudadanía ecuatoriana en enero de 2018 como parte de un fallido intento del gobierno de Lenín Moreno de convertirlo en diplomático para sacarlo de la embajada en Londres, pero el Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha revocó tal decisión el lunes. Assange, de 50 años, está encarcelado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en la capital inglesa, desde su arresto en abril de 2019 en la embajada ecuatoriana en Londres, donde permaneció 7 años bajo asilo para evadir la extradición a Suecia a fin de responder denuncias de violación y asalto sexual. Suecia desistió del caso en 2019 debido al tiempo transcurrido. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La oposición de Venezuela, que lidera Juan Guaidó, considera que la fila de vehículos esperando para echar gasolina en las estaciones de servicio del país son una política de Estado que agudiza la crisis humanitaria. En un debate virtual, los opositores que respaldan a Guaidó responsabilizaron al régimen de Nicolás Maduro por la crisis de combustible en el país, que ya lleva más de un año, y que afecta principalmente a los estados de Bolívar, Apure, Amazonas, Zulia, todos estos fronterizos con Colombia. Los opositores que controlaron el Parlamento entre 2016 y enero de este año se reúnen cada semana bajo la figura de la Comisión Delegada. Y a propósito de Colombia, el presidente Iván Duque ha pedido a Estados Unidos con énfasis que declare al régimen de Nicolás Maduro como promotor del terrorismo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Iván Duque, presidente de Colombia, acusó al régimen de Maduro de albergar en Venezuela a líderes de las FARC, por lo que hizo esta clara petición a Estados Unidos.
Esa anuencia del régimen dictatorial de Venezuela amerita una declaratoria por parte de los Estados Unidos también como un país promotor del terrorismo.
Jorge Arreaza, canciller de Maduro, calificó a Duque de cínico a través de la red social Twitter. Lo señaló de estar al frente de un narcogobierno exportador de drogas y violencia. En declaración a Blue Radio de Colombia, María Corina Machado, opositora venezolana, explicó cuál es la lectura de la petición de Duque.
Es un llamado a la conciencia de los líderes de Occidente acerca de un proceso de desestabilización acelerado que fomenta, auspicia y financia el régimen venezolano y que tiene en su principal campo de acción fuera de Venezuela el territorio colombiano.
Andrés Mesgravis, analista político, explicó a Radio y Televisión Martí las implicaciones de una decisión como esta.
Es un paso en la dirección correcta. Si bien esa declaratoria por parte de Estados Unidos sería insuficiente, creo que es importante porque permitiría sentar las bases para que se pueda conformar una fuerza militar multinacional que pueda enfrentar a ese conglomerado de organizaciones criminales y terroristas que detentan el poder en Venezuela y que ponen en peligro la paz y seguridad de todo el continente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Ecuador trabaja en un plan para enfrentar la crisis carcelaria que requiere una millonaria inversión. ¿Qué se está haciendo en el país? Desde Quito, Giselle Jácome.
La crisis carcelaria que vive el país es de origen estructural, según señalan las autoridades. A raíz del último amotinamiento ocurrido hace pocos días y que dejó un saldo de 22 privados de la libertad fallecidos, se ha iniciado un trabajo en varias áreas que tienen que ver con la seguridad y la rehabilitación. Son 6 ministerios, una secretaría y la Defensoría del Pueblo los que conforman un directorio para lograr una reforma al reglamento que permita evitar el hacinamiento en las cárceles. Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, pone énfasis en 2 ejes.
El sistema se sostiene también en 2 ejes fundamentales. El uno es seguridad y el otro es rehabilitación.
Los daños en los centros carcelarios fueron cuantiosos y reparar la infraestructura tiene alto costo. Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi, donde ocurrió uno de los amotinamientos, da cuenta de esto.
El centro quedó muy afectado. Las seguridades, tanto internas como externas, fueron prácticamente destruidos.
Con la declaratoria de emergencia llega el pedido de financiamiento con aportes internacionales y otra parte del gobierno. Se calcula cerca de 7 millones de dólares para inversión directa en la mejora de los sistemas de control en los accesos, escáneres corporales, cámaras y sistemas electrónicos para impedir el ingreso de armas. También se trabaja en la reducción de la población carcelaria a través de indultos para personas con enfermedades catastróficas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Son las 10:55, la ONU tiene un número sin precedentes de civiles muertos y podrían ser más los que se presenten en este año en Afganistán si continúan los combates que se han intensificado con la ofensiva lanzada por los talibanes y ahora más con la retirada de las tropas estadounidenses.
Miles de familias afganas han abandonado sus hogares para escapar de los combates entre las fuerzas afganas y los talibanes a medida que se intensifican los enfrentamientos en el país. La ofensiva talibán comenzó en mayo, junto con el inicio de la retirada definitiva de las tropas internacionales. Naciones Unidas advirtió el lunes que si los combates no cesan, podría haber un número sin precedentes de civiles muertos o gravemente heridos en el país este año. Según el organismo, en el primer semestre 1.700 personas han muerto y más de 3.250 resultaron heridas, casi la mitad mujeres y niños. Las cifras ya alcanzaron niveles récord desde 2009, cuando comenzó a elaborarse el balance anual. Según el informe, los grupos antigubernamentales son responsables del 64% de las víctimas civiles, mientras que las fuerzas que apoyan al gobierno estarían detrás del 25% de los casos. La ONU pidió a los talibanes y a los dirigentes afganos que redoblen esfuerzos en la mesa de negociación, debido al devastador impacto para el pueblo si se sigue buscando una solución militar al conflicto. Los talibanes rechazaron el contenido del reporte y acusaron de las muertes a los bombardeos de las fuerzas afganas.
Luces, cámara, acción. Un exiliado cubano se ha tatuado el lema Patria y Vida como un mensaje a su familia y al mundo. Curiosidades en esta fiebre de libertad. Roxana Romero nos informa.
No es de extrañar que Lázaro Martín no esté dispuesto a renunciar a la lucha. Él, junto con cientos de cubanos, cubanoamericanos y personas de otros países, jóvenes y mayores, se reunieron recientemente frente al Versalles en Miami para apoyar a sus hermanos y hermanas en Cuba que marchan pacíficamente por las calles de sus pueblos pidiendo la libertad que se les ha negado por más de 6 décadas.
Nos interesa que las nuevas generaciones conozcan que Cuba tiene una historia de libertad, que depende de varias generaciones y que equivocamente ha sido confundido el término patria con el término revolución.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Martín, como millones de personas en todo el mundo, ha adoptado Patria y Vida como himno personal. La canción ha dado la vuelta al mundo y a la vez ha dado voz a aquellas personas que han sido silenciadas durante los últimos 62 años. Es por eso que Lázaro decidió llevar este lema a donde quiera que vaya.
Yo nunca más he podido regresar y voy a cumplir 6 años en este país. No me dejan entrar. Al escuchar la canción Patria y Vida me emocionó tanto y sentí que debía llevarlo en mi piel de por vida para algún día poderle explicar a mi hija, que hoy tiene 12 años, cuando sea una mujer, porque su papá lleva ese tatuaje. ¿Qué significado tiene ese tatuaje y qué significó para Cuba, para su país? Me parece que esos son los legados que debemos dejar para las generaciones que vienen.
El sencillo Patria y Vida impregnó la conciencia de los cubanos dentro y fuera de su país. La canción es un grito a la libertad para quienes anhelan el cambio.
¡Viva Cuba libre!
¡Viva! Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión desde el estudio. Al ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Para todos, una feliz noche. Patria y vida.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.